Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311551962.
La segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan desde la hora anterior y damos la bienvenida a quienes se acaban de incorporar a nuestra transmisión. Si es su caso, aquí le presentamos una síntesis de la información más relevante de las últimas horas. Alrededor de 600 negocios establecidos podrían ser afectados por obras de rehabilitación en el centro histórico, estima Cámara de Comercio. Suman 4.000 viviendas invadidas en Jalisco, dice Infonavit. Expo Guadalajara captará 100.000 litros de agua de lluvia. Buscan instalar nuevos puntos de monitoreo para una respuesta eficiente a reportes ciudadanos en temas de inseguridad. Descarta la Secretaría de Economía afectaciones a México por plan fiscal de Donald Trump. Estados Unidos deportará al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. por nexos con un cártel criminal. INE entrega constancias a jueces de distrito y magistraturas. Es parte de la información relevante de esta jornada de jueves 3 de julio. Y vamos a escuchar un resumen de lo más importante en materia de seguridad con Edgar Flores Maciel, a quien saludo con gusto a través de la vía telefónica. Te escuchamos, Edgar.
Pati, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues entre los temas más relevantes de la última jornada en materia de seguridad o inseguridad, por supuesto que destaca la confirmación que hace ya la Fiscalía del Estado en torno a la desaparición de Luis Velázquez Rodríguez, el exfuncionario de Puerto Vallarta. Se desempeñaba como director de transparencia del CEAPAL, es decir, este organismo encargado del sistema de drenaje y alcantarillado del puerto vallartense, y se confirmó, primero lo confirmó el titular de esa dependencia, Carlos Alberto Ruiz Hernández. Posteriormente, la Fiscalía confirmó a nuestro sistema que en efecto se presentó ya la denuncia formal desde el pasado martes. Y bueno, pues el funcionario Luis Velázquez Rodríguez fue visto por última vez el 30 de junio pasado en la colonia 5 de Mayo de desde el Panteón, ubicado en esa zona. Se habla que lo vieron por última vez a eso de las 3, 4 de la tarde, y desde entonces no hay dato alguno de su paradero. Aunque no ha habido más información al respecto, debido al sigilo en la investigación que ya corre a cargo, insisto, de la Fiscalía Estatal, bueno, pues se sabe que las autoridades ya tienen estrecha comunicación con la familia de este funcionario desaparecido, en espera de que en las próximas horas o en los próximos días pueda lograrse su localización, pero sobre todo su localización con vida. No hay todavía una línea clara que pueda dar una presunción de qué fue lo que ocurrió, por lo que ya las autoridades continúan con estas indagatorias. Con más entonces de lo ocurrido en la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que fue una noche complicada en tema de accidentes viales. Primero comentarles de un septuagenario que murió durante la madrugada de hoy atropellado en la carretera Chapala. Esto cruce con Calzada Lázaro Cárdenas en la zona del Álamo Industrial en Tlaquepaque. El hombre de aproximadamente 75 años intentó cruzar, habrá que decirlo, Pati, por un lugar donde no es un crucero peatonal, y pues terminó siendo impactado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar. Algunos automovilistas que se percataron de los hechos comentaron a las autoridades, específicamente la Policía Estatal, que fueron los primeros respondientes, que el causante fue un taxi del aeropuerto. Sin embargo, pues no hay cámaras de vigilancia o algo que pueda aportar más información para llevar pues a la localización del conductor, aunque, insisto, habrá que precisar, este adulto mayor en aparente situación de indigencia pues cruzó de manera imprudente la carretera por un sitio donde sencillamente el conductor pues ya no tuvo opciones para frenar. También durante la madrugada de hoy, un jovencito de aproximadamente 20 años murió luego de derrapar su motocicleta. Es en el cruce de la avenida Providencia y también la calle Bogotá, ahí en la colonia Providencia de Guadalajara. Bueno, pues este joven había salido de una reunión en la que había pasado parte de la noche y la madrugada con unos amigos, subió a su moto de alto cilindraje y al tomar una curva en esta intersección derrapó de una manera pues tan trágica que incluso presentó exposición visceral, según mencionaron los paramédicos. Su muerte fue declarada en el sitio y posteriormente, de manera pues coincidente, habrá que decirlo, los amigos, cuando ya regresaban de la misma fiesta, vieron la moto tirada y al bajarse, pues imagínate la sorpresa que se llevaron al ver que quien estaba ya sin vida en la cinta asfáltica, pues era su amigo con el que habían estado conviviendo durante las últimas horas. Luego también comentarte de un ataque del que fue víctima un joven de 20 años. De inicio se decía en los primeros reportes que había sido atacado con un arma de fuego en las piernas. Él fue localizado en un parque público ubicado justo enfrente del Agua Azul, en Calzada del Campesino y Calzada de Independencia. Llegaron ahí los paramédicos, después de estarlo buscando varios minutos, se percataron que en efecto presentaba impactos en las piernas, pero estos correspondían a un arma tipo de balines. Pero pues el problema más grave es que la agresión no ocurrió en horas recientes, sino que tenía ya días, por lo que ya presentaba una severa infección en las piernas que ponía en riesgo su vida. Fue de inmediato trasladado hasta un puesto de socorros para su mejor atención. Y luego también comentarte, hoy, el gobernador de Jalisco estuvo de gira por la zona altos norte de Jalisco, específicamente en Tirratiche y Hidalgo, municipios donde, pues en nuestro territorio, tú también, Pati, recordarás, el gobernador prometió la pacificación en 45 días. Se ofrecieron cifras importantes en materia de reducción de delitos, insisto, son cifras del propio gobierno estatal, donde dicen que hubo una reducción del 58% en homicidios dolosos durante junio, comparado con el mismo mes, pero de 2024, alcanzando, dicen, la cifra más baja en un año, con 74 casos en este mes, en comparación con el año anterior en ese mismo periodo. El robo de vehículos, dicen, también demostró una reducción significativa. Las cifras estatales dicen que hubo una reducción del 14.63% respecto a diciembre pasado. Esto fue durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad allá en Villahidalgo, donde Lemus también dijo que pues esta coordinación de los tres niveles de gobierno ha dado resultados, dijo, de 2.47 homicidios es el promedio actualmente que se registra en Jalisco. Y bueno, pues en esta reunión también se abordaron temas importantes, avances de los operativos, resultados de los mismos, como la captura y vinculación al proceso de un narcomenudista y extorsionador, y la búsqueda que se sigue intensificando para localizar a tres jóvenes desaparecidos en Tequila, estos vistos por última vez en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Son las cifras contentas que da el gobierno del estado en torno a lo que pues dicen es la reducción de delitos de alto impacto, como lo pueden ser homicidios dolosos. Mi reporte, Pati, muy buenas tardes.
Caramba, oye, ¿qué cantidad de tragedias ocurrieron durante la noche, Edgar? Esto del jovencito, bueno, es terrible, ¿no? Y que los mismos amigos con los que estuvo departiendo momentos antes hayan visto, pues, su cuerpo tal como quedó después del accidente en motocicleta. Y también el atropellamiento en la carretera que, bueno, pues, por supuesto, tú nos comentas, el peatón atravesó por una zona que no le correspondía, pero pues el taxista, si es que fue un taxista del aeropuerto o quien haya sido el conductor que lo atropelló, pues también la falta de responsabilidad y hasta de humanidad, ¿no? Si no tuvo la culpa, pues te detienes y te haces responsable.
Y mira, Pati, aquí hay un tema importante del desconocimiento que hay, porque si le voy a explicar al auditorio, ojalá que nunca estén, por supuesto, en esta situación, pero platicando con autoridades viales ayer y con la policía del estado, ellos decían que evidentemente, pues por ser la zona que es, para que tenga una mejor referencia, justo bajando el Tapatío, ya pasando el estacionamiento Revolución, metros antes de la ganadera, evidentemente no es una zona para que crucen. Deberá haber algún puente peatonal, que por cierto yo no lo vi, no ocurrió como otras ocasiones que mueren abajo del puente peatonal por no usarlo, pero en caso de que se hubiera quedado, hubiera podido salir libre por acreditarse que pues él no tuvo la culpa y no tuvo opción de evitar el accidente y quizá con una fianza pudo haber salido. Ahora está metido en una broncota porque si lo captan a alguien, si dan con él, pues ahora ya no es solo la muerte del septuagenario, sino también un delito que sí se castiga con cárcel, que es el abandono de personas. Uh-huh. Si usted choca o atropella a alguien y huye y hay lesionados, más allá del delito del accidente o del hecho en sí como tal, pues ya irse y dejar lesionados ahí es un delito que se castiga, para que tengan cuidado.
Importante conocerlo. Muchísimas gracias, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Atentos, gracias, muy buena tarde. Y antes de irme a la pausa, Jorge Reyes se comunicó a nuestros teléfonos en cabina. Pregunta, ¿y el restaurante que está enfrente de Catedral, que se ve espantoso, lo van a quitar para el Mundial? ¿Cuál restaurante? El que está ahí en la plaza, ¿qué es? La plaza, bueno, yo la conocía como la Plaza de los Laureles, ¿no? Pero exactamente el que está ahí enfrente, seguramente a este se refiere, ojalá me lo pudiera corroborar. Jorge, muchas gracias. Marta Millán, ojalá las obras que hagan próximamente las hagan bien hechas y no como las que hicieron en el Parque Solidaridad, que invirtieron más de 800 millones de pesos y no aguantó ni siquiera un año. Está todo destrozado, dice Marta Millán. Muchas gracias. Rogelio Nájera, sí, fíjese que ya no está con nosotros Uzi Toledo. Gracias, pregunta por ella. Efectivamente, por eso es que no la he escuchado, Rogelio. Muchas gracias por comunicarse. Vámonos a la pausa, regresamos con más información. Bien, estamos de regreso en Metrópoli al Día y volvemos a la capital del país porque hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló acerca del ratón, de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, y esta necesidad de que exista una coordinación más clara entre México y Estados Unidos. Pero ya regresamos más rápido de lo que pensabas, Arturo García Caudillo, de nueva cuenta, te escuchamos.
Gracias, Pati, nuevamente me da gusto saludarles. Y más que hablar del ratón, habló de la falta de coherencia en el gobierno de los Estados Unidos, porque dice, si los carteles del narcotráfico de México o los carteles criminales mexicanos los ha considerado como grupos terroristas y la política de Estados Unidos durante toda la vida ha sido la de no negociar con terroristas, dice, ¿cómo es posible que ahora sí haya llegado un acuerdo con Ovidio Guzmán? Y lo peor del caso es que dice, a Ovidio Guzmán no lo capturaron ellos, lo capturamos nosotros y después lo extraditamos, y eso hasta costó vidas de elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Dice, entonces lo mínimo que podrían haber hecho es coordinarse, pedir información a la Fiscalía General de la República, porque no lo pueden dejar libre cuando acá tiene cuentas pendientes también este señor.
¿Cómo nombró el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? ¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? ¿Y qué está haciendo? Este caso en particular fue una detención que hizo el gobierno de México. Durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta, ¿no? No, pues es más bien en las pláticas, ¿no? Porque sí es importante. Y que quede claro, ¿eh? Nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso. Porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa, cómo surgió. Pues por eso es importante para nuestro país. Y nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada. Pero es un caso de extradición. Entonces, por lo menos deberían tener coordinación e información con la Fiscalía General de la República.
Diría mi abuelita que si ya saben cómo son, ¿para qué le andan extraditando gente? Si saben que con los criminales las fiscalías en Estados Unidos suelen negociar reducirles las penas o dejarlos como personas que protege el gobierno mientras ofrezcan información, si saben todo eso, pues entonces ¿por qué los andan extraditando? O como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Mi reporte, Pati.
Bueno, así es, definitivamente. Arturo, volvemos contigo en unos cuantos minutos, ¿te parece?
Va, que va, eso sí me gusta, vale.
Como decimos una cosa, decimos otra. Bueno, regresamos, gracias Arturo.
Hasta luego.
Hasta luego, y por lo pronto volvemos a temas locales, porque hoy, bueno, pues se habló de este hospitalito, el nuevo hospitalito en Zapopan, y mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene los detalles. Adelante, Gustavo.
Es momento de actualizar, Pati, el tema del hospitalito sur. Es este, digamos que es una cruz verde, realmente es una cruz verde más una unidad de atención médica, pero el tema es la inversión, son casi 172 millones de pesos, además de los servicios que va a poder ofrecer para la zona sur, principalmente Miramar y toda, digamos que de periférico, tanto hacia el sur de Zapopan como también el tema de Tlaquepaque, pegaditos hacia Colón y periférico. El tema es que en esta zona sur, al menos dijo Juan José Franguí, hacía falta ya una unidad médica, y una unidad médica que de verdad pueda atender a todos los pacientes y ciudadanos de esta zona de la ciudad. Hoy se actualizó el tema del hospitalito, esto en la colonia Haciendas del Tepeyac, que dará servicio a más de 50 colonias. El edificio, dijo Juan José Franguí, podría comenzar a operar ya para atender pacientes en el mes de septiembre. Escuchemos.
Pues va a haber una reingeniería, porque ya tenemos el hospital, las cruces verdes que se remodelaron todas, el hospitalito con la nueva remodelación, de veras no nos damos abasto, este realmente ha sido todo un éxito, y sobre todo en el servicio y el profesionalismo de los médicos que estamos teniendo la atención, y bueno, tenemos que dar una estudiada a una reingeniería, pero él me decía que en 2 meses estamos abriendo.
El Hospitalito Sur podrá dar servicio a colonias como el Coli Urbano, Coli Ejidal, Lomas del Paraíso, Lomas del Seminario, San Juan de Ocotán, Arenales Tapatíos, tan popular que es la colonia, Santana, Tepetitlán, Lomas de la Primavera, Jardines del Sol y bueno, muchísimas más. ¿Qué va a tener? Quirófanos, tomografías, laboratorios, rayos X y los servicios que se le puedan ir sumando. 173 millones de pesos, pues por supuesto que es una enorme inversión que está haciendo el Ayuntamiento de Zapopan, y según el presidente, bueno, la buena noticia se concretará en septiembre, es la promesa, cuando podría comenzar a operar este hospitalito sur. Es el reporte, Pati.
No, pues falta muy poco realmente, y esperemos que pues así como lo están prometiendo, como lo están ofreciendo, permanezca, ¿no? Porque de repente, bueno, pues estas obras son inauguradas con una gran proyección de servicios para la población, pero luego se les van acabando los recursos, se les va acabando el equipamiento y pues luego ya quedaron nada más en la fotografía inaugural.
Sí, hay que recordar que en la zona metropolitana de Guadalajara mucho se habla de la crisis en la que están los servicios médicos, uh-huh. Muchas veces incluso la falta de gasas, los medicamentos, el tema de los insumos para poder atender a los pacientes, el tema del abandono por parte de la autoridad. Simplemente cuando se cambia de trienio y ya no es el mismo color el que gobierna el municipio, pues con el desdén, no pensando en la ciudadanía, simplemente en el desdén político, pues dejan de atender todas estas estructuras que quedan supuestamente para el servicio del ciudadano, pero quedan realmente a disposición de la voluntad política de los gobernantes. Ojalá, como dices tú, este Hospitalito Sur pues sea la excepción, que se piense en el servicio al ciudadano y no en un tema político.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo.
Al contrario, Pati, estamos a la orden.
Gracias. Muy buena tarde, noche. Y gracias también a Lulú, que una persona del auditorio nos hablaba del restaurante, que se iban a quitar el restaurante que está ahí enfrente de la Catedral Metropolitana. Bueno, nos dice Lulú, hola, el restaurante que está sobre la Plaza Guadalajara es un tapanco, empezó muy chico, improvisado, pero como es de Franje, ya lo ampliaron y ya ocupa una cuarta parte de la plaza, dice, al igual que otro que está en Plaza Tapatía. Atentamente, Lulú. Gracias, Lulú, por el comentario, y gracias también a Pablo, que nos envía un mensaje vía WhatsApp, bueno, deseándonos mucho éxito. Gracias, de verdad, Pablo Morán, muy, muy amable por todo su comentario. Bueno, en este espacio estamos cubriendo nada más a Mercedes Altamirano, que ya regresa con todas y todos ustedes la próxima semana. Pero le agradezco de verdad sus parabienes y sus buenos deseos. Vamos de nueva cuenta a la capital del país, porque el Instituto Nacional Electoral entregó constancias ya a jueces y magistrados. Arturo García Caudillo, de nueva cuenta contigo.
Gracias, Pati, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, hoy prácticamente podemos decir que terminó, que concluyó ya la elección judicial, porque hoy efectivamente fueron entregados a jueces de distrito y magistrados en diversos órdenes de los circuitos del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, las últimas constancias de mayoría. Por eso vamos a escuchar parte del mensaje de Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE.
A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos, no han sido designados, han sido electos. No representan a un sector, a una élite o a una coyuntura. Representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana, más equitativa. Su legitimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía. Y con esa legitimidad adquieren también una responsabilidad inmensa. México les ha confiado una de las tareas más delicadas del Estado, impartir justicia. Su compromiso no es solo con la ley, sino con la dignidad humana. No es solo con el tribunal, sino con la historia. Cada resolución que emitan, cada criterio que adopten, cada decisión que tomen deberá estar guiada por el principio de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho inherente a todas y todos los mexicanos, que debe alcanzarse con imparcialidad, con sensibilidad y con profundo respeto a la Constitución y a las leyes. Este proceso ha sido observado con atención por el mundo y con justa razón. México ha abierto una puerta para que otros países se atrevan a imaginar. Hemos demostrado que es posible confiar en la ciudadanía para decidir sobre los asuntos más delicados del Estado.
De repente me pareció como que había escuchado ese discurso, o como que ese discurso se lo escribieron en Palacio Nacional y luego ya simplemente lo leyó, pero bueno, es más o menos el mismo discurso, repito, que se escucha en el Palacio Legislativo o que se escucha en Palacio Nacional. Eso de la transformación y de que no vinieron a romper ni a resquebrajar nada, sino transformar la justicia en el país. Mi reporte, a ti.
No, Arturo, eres mal pensado.
Sí, ¿verdad?
Sí, definitivamente eso no podría suceder.
A veces le doy la razón a mis haters.
Yo también. Pero
tú también.
Sí, yo también, de repente. No te creas. Arturo, te agradezco mucho el reporte. Bueno, en lo que sí tienes razón es que esta elección de jueces y magistrados, esta labor, tarea que tendrán estos personajes, pues es de verdad sumamente importante. Lamentable lo que vimos en el proceso, pero bueno, por el bien de todos los mexicanos, de verdad esperamos que sean personas honorables y que realmente ejerzan la justicia, pues como debe de ser, con equidad para todos.
Sí, tampoco podemos negar que seguramente se van a pegar a la Constitución, porque ya la Constitución está totalmente reformada, así es que...
Por completo, así es. Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas noches.
Hasta luego. Muy buenas noches, nos escuchamos mañana. Y hablando de Arturos, Arturo Alonso también se comunica con nosotros esta noche. Dice, Pati, ¿eres de los Sahagún de Tecolotlán? No soy de Tecolotlán. Bueno, y pregunta, ¿y cantas como el jilguero de San Andrés, Martín Navarro? No, yo no canto Don Arturo, pero sí soy de San Andrés. Efectivamente, sí es mi paisano, Martín Navarro Vázquez. Vámonos a la pausa y regresamos, por cierto, con información deportiva. Momento de la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, te damos la bienvenida, muy buenas noches.
Gracias, Pati, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el boxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, fue detenido en Studio City, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Chávez es ciudadano mexicano y tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego. Se cree que tiene además nexos con el cártel de Sinaloa. Sinaloa. Ya se prepara su deportación acelerada a México, donde tiene, insisto, una orden de arresto vigente, según el Departamento de Seguridad Nacional. Apenas el sábado pasado, Chávez Jr. perdió en el ring ante el influencer Jack Paul. Y bueno, el ex campeón mundial de boxeo Julio César Chávez y su familia se pronunciaron la tarde de este jueves sobre la detención del Junior mediante un comunicado en redes sociales en el que le muestran apoyo total y confían en su inocencia. Dice: en estos momentos difíciles reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio, confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad. Julio es ante todo un hijo, un padre y un ser humano que ha enfrentado múltiples retos en su vida personal y profesional. Como familia pedimos con respeto que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos, indica el comunicado firmado por Julio César Chávez, la leyenda del boxeo mexicano, y su familia. Tras la suspensión de 3 años que le impuso la Unidad de Integridad del Atletismo a la maratonista jalisciense Citlali Cristian Moscote por doping, está en riesgo no solo su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sino su carrera. Esto indicó el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, a quien aquí escuchamos.
Mira, a nosotros nos interesa hoy la persona, hoy ya su carrera deportiva, ella lo decidirá en 3 años si continúa o no, pero hoy es más importante la persona. Sucedió quizá por ignorancia, no quiero pensar que haya sido de otra manera, pero ya sucedió y tenemos que atenderlo como se debe. Esto es parte de la educación y de lo que hace la federación. La verdad, a mí me preocupa la vida de la persona, más que nada ya como atleta en 3 años hablaremos si ella continúa o no.
Vaya esta situación para Citlali Cristian Moscote, una atleta de aquí del estado. Ella representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue sancionada tras dar positivo en una carrera 10K de Valencia, España, celebrada el 12 de enero de este año. Información de tenis: el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó en 3 sets al australiano Alexander Vukic y avanzó a la tercera ronda del torneo de Wimbledon, al igual que el serbio Novak Djokovic, quien derrotó al británico Daniel Evans en 3 sets. En la modalidad de dobles, el mexicano Santiago González y el estadounidense Austin Krajicek quedaron eliminados el día de hoy al caer con un doble 7-6 ante Adam Pawlaszczuk y Han Sielinski. En el dobles femenil, Renata Zarazúa y Juliana Olmos fueron eliminadas en la primera ronda por una dupla ruso-china conformada por Alexandra Panova y Hanyu Gu, quienes se llevaron el triunfo en 3 sets. Ya Pati me estaba diciendo aquí salud, creyó que había estornudado, pero no,
pues es el nombre. Sí. A ver, repítelo de
ya
nuevo.
Ya la vi así, de salud, no estornudé, así es el nombre de los rivales, pues, o de los tenistas. Bueno, y el fútbol internacional lamentablemente se vistió de luto el día de hoy por la muerte del delantero portugués de Liverpool, Diego Jota, y su hermano Andrés Silva, quienes fallecieron en un accidente automovilístico allá en España. Los hermanos viajaban a bordo de un Lamborghini que se salió de la autopista y se incendió cerca de la ciudad noroccidental llamada Zamora, pero allá en España, y ya pasaba la medianoche. Esto lo confirmó la Guardia Civil de España. La policía ya investiga las causas del siniestro, en el que no se vieron involucrados otros vehículos. Jota, de 28 años, contrajo matrimonio apenas hace 11 días después de ganar la UEFA Nations League con la selección de fútbol de Portugal. Los Pumas presentaron el día de hoy al mediocampista galés Aaron Ramsey, de 34 años, como su primer refuerzo de cara al torneo Apertura 2025 de la Liga MX, quien dijo estar emocionado por llegar al equipo de la UNAM a petición del técnico Efraín Juárez. Aquí lo escuchamos.
Buenas tardes. Just want to say, yeah, I think I'm really excited by the
Buenas
challenge.
Buenas tardes. Solo quiero decir que estoy muy emocionado.
I've experienced a lot of things in my career.
Estoy en un buen momento en mi carrera.
I realize the expectation on this club.
Sé cuáles son las expectativas para este
club.
Y vengo a hacer mi parte y ayudar en lo que se pueda.
Loads to look forward to.
Hay mucho para qué estar emocionado.
Fue parte de lo que comentó este Aaron Ramsey, de 34 años. Y bueno, pues él es integrante de la selección del país de Gales. Llega a los Pumas después de haber militado en clubes como el Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra, la Juventus de Turín en Italia y el Niza de la Liga 1 de Francia. Y bueno, ya para finalizar, el Club Guadalajara informó hoy que la renovación de la cancha del Estadio Akron va conforme a lo establecido y que no se afectará para nada el primer partido de las Chivas en casa en el torneo de apertura de la Liga MX en la fecha 3, el cual está programado para celebrarse el 26 de julio ante el San Luis. Y es que Chivas, el primer partido, que ya sería de este fin de semana al siguiente de la fecha 1, lo pospone hasta septiembre. Se va a disputar el 17 de septiembre. Luego en la fecha 2 sale, estará visitando a los Panzas Verdes de León. Y entonces su primer compromiso en casa en el siguiente torneo será dentro de esta fecha 3, el 26 de julio. Y aseguran que para entonces la cancha va a estar como nueva, como efectivamente se ha preparado de cara al Mundial del próximo año. Son los deportes que tenemos por el momento. Gracias, Pati, y continuamos contigo.
Oye, Manuel, a propósito del Mundial, una persona del auditorio nos preguntaba cuándo salen los boletos, porque quiere 15.
Ah, caray, no, pues sabes qué, es que ya va por fases. Y es todo un show, no solo el precio, que está bastante uh-huh. carito, sino que tienes tú, según entiendo, que hacer como un apartado, para lo cual tienes que depositar $500.
Ay,
no te garantizan de qué zona ni de qué partido, sino así, quiero anotarme y hacer, digamos, ese apartado. Entonces ya te metes tú y haces ese apartado, pero lo va haciendo en fases la FIFA.
Okay.
Ellos avisan y entonces ya los aficionados se van metiendo y ahí van viendo las posibilidades de que queden con esa posibilidad de tener pues un apartado, y ya conforme se haga el sorteo y se vean los, en diciembre será el sorteo y se vean los encuentros, entonces ya se puede ver más o menos para cuáles partidos sería, pero te digo, no está tan fácil como anteriormente se hacía, uh-huh. sino que pues hay que estar al pendiente cuando la FIFA abra una de estas ventanas, te metes tú a la página y haces tu apartado. Y pues si quieres 15, 20, no sé qué tan fácil sea, cuántos te vendan, y entonces ya, y además haces, te digo, creo que la última ventana, la última vez que hicieron esto fue $500 para hacer el apartado.
No, bueno.
Y ya después, pues ya ves en qué, para qué partido, en qué zona y todo lo que sigue.
Muy democrático el asunto. Bueno, así es. Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, nosotros vamos a una pausa y regresamos, no se pierda el consultorio médico, y es jueves de consultorio. Regresamos con él.
El consultorio en Metrópoli al día.
Bueno, sí, efectivamente es jueves de consultorio y hoy vamos a hablar de un tema que yo no sé si ustedes estén muy familiarizados, pero ahora vamos a conocer de qué hablamos cuando nos referimos al síndrome del túnel carpiano. Y para ello vamos a hablar con el doctor Tonatiuh Ávila García. Él es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor Ávila, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pati. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio de El Consultorio.
Pues, oiga, doctor, cuéntenos de el túnel carpiano. La verdad es que hay personas que padecen del síndrome del túnel carpiano, pero para quienes no estamos tan familiarizados, ¿qué es el túnel carpiano? ¿Dónde se encuentra y cuáles son las afectaciones principales?
El túnel carpiano es como tal una estructura anatómica que todos la tenemos a nivel de nuestra muñeca en la palma de la mano. El síndrome del túnel carpiano es una enfermedad en donde el nervio mediano, un cablecito que le da la fuerza y la sensibilidad a los dedos de nuestra mano, específicamente al pulgar, al dedo índice y al dedo medio, se comprime en este túnel a consecuencia de un proceso de envejecimiento, como también a consecuencia de un proceso de sobrecarga, Pati.
Quiere decir que, por ejemplo, personas que utilizamos mucho la computadora o el teléfono celular, que utilizamos mucho esta parte de la mano, ¿podemos ser vulnerables a padecer el síndrome?
El síndrome del túnel carpiano es más frecuente en mujeres, en adultos de mediana edad y en adultos mayores, principalmente en aquellas personas que trabajan en oficina frente a una computadora utilizando un teclado, pero también en aquellas personas que realizan trabajos pesados que implican posturas prolongadas, movimientos repetitivos y también movimientos vibratorios.
Además de la computadora, ¿cuáles serían los movimientos repetitivos, doctor?
Sin duda el teléfono celular, el uso de otros dispositivos inteligentes como tablets, como algunos relojes inteligentes que nos tienen haciendo estos movimientos constantemente durante el día, y yo creo que ahorita ya captamos la atención de más radioescuchas.
Ya sé, porque pues la mayoría de la población utilizamos este tipo de dispositivos, ¿no, doctor? Entonces entiendo que es más frecuente el síndrome del túnel carpiano por este factor.
Así es, principalmente se manifiesta por dolor, pero los signos igualmente característicos son el adormecimiento en la mano, esta sensación de hormigueo, de calambre o de descarga eléctrica, que puede variar a lo largo del día y que puede incrementarse con la actividad.
Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento para este síndrome del túnel carpiano, doctor?
El síndrome del túnel carpiano puede tratarse desde el punto de vista conservador y en algunos casos, los más graves, requerir una intervención quirúrgica. Entre los métodos terapéuticos conservadores se encuentran los medicamentos, las medidas generales que principalmente nos enseñan a cuáles son las posturas correctas o cómo podemos evitar esas posturas que propician el desarrollo del síndrome del túnel carpiano. Obviamente, la rehabilitación es uno de los pilares del tratamiento conservador del síndrome del túnel carpiano, con los diferentes métodos, incluyendo los convencionales y los más nuevos con equipos de alta tecnología, y las infiltraciones con algunas sustancias como los corticosteroides complementan estas alternativas terapéuticas no invasivas. Desde el punto de vista quirúrgico, como lo mencioné hace un momento, en aquellos casos severos en donde la sintomatología es discapacitante, pero quizás también en aquellos casos en los que por la cronicidad o el fracaso de la rehabilitación se requiere la intervención, siendo la liberación o la descompresión artroscópica o abierta el procedimiento más común en esta población.
¿Y si se cura definitivamente, doctor?
El síndrome del túnel carpiano puede controlarse en la gran mayoría de los casos, afortunadamente, mediante los tratamientos conservadores. Uh-huh. Obviamente esto es todavía más factible en aquellos casos que se tratan oportunamente en etapas tempranas. Sin embargo, es importante considerar, Pati, que si la persona, el paciente, no modifica la actividad que está desencadenando este problema, pues se convertirá en un círculo vicioso y a pesar de el tratamiento oportuno, quizás con lo más novedoso que hay en la actualidad en la ciencia médica, la sintomatología persistirá e incluso empeorará.
Ay, doctor, qué mala noticia. En el caso de personas que trabajamos, me incluyo, escribiendo todo el día en la computadora, bueno, no todo el día, pero largas horas al frente de una computadora y en un teclado o utilizando el teléfono celular, porque es necesario, es parte de nuestro trabajo. ¿Qué podemos hacer en casos como ese?
Quizás no nos alcanzaría un programa de 3 horas para describir todas las recomendaciones generales más importantes. Pero con fines prácticos, yo podría recomendar a todo el auditorio que trabaja frente a una computadora o sentados en un escritorio por largas horas, que se ayuden de todos estos accesorios que mejoran la ergonomía corporal durante el trabajo. Tan solo teclados ergonómicos, ratones de computadora ergonómicos, estas plumas inteligentes o stylus que nos permiten hacer un mejor uso de nuestras manos durante el trabajo. Pero sobre todo, una regla general que también se puede considerar es el hecho de dosificar el trabajo que tenemos que hacer en una misma posición. Creo que estamos en un tiempo en donde el trabajo desde casa es cada vez más común y pues finalmente tendremos que estar, no lo sé, 4 o 6 horas frente a una computadora. En lugar de que esas 4 o 6 horas sean ininterrumpidas, dosificarlas en 45 minutos y quizás con el pretexto de pararse a caminar un poco para darle un respiro a nuestra circulación en las extremidades inferiores, pero también quizás con el pretexto de tomar un vaso con agua, podamos cambiar la posición y también darle un respiro a esas articulaciones, en este caso la muñeca, los dedos de la mano, para posteriormente poder continuar con el trabajo, Pati.
Importantes recomendaciones, doctor. A ver, Alfredo Torres Manzano, de nuestro auditorio, le pregunta, doctor, ¿cuál sería el primer síntoma del síndrome del túnel carpiano?
Alfredo, muchas gracias por tu pregunta. El primer síntoma de pacientes con síndrome del túnel del carpo es el dolor en la mano afectada.
Okay, el dolor, y puede ser cualquiera de las dos manos.
Así es, hay incluso pacientes que a pesar de ser diestros pueden presentar síndrome del túnel del carpo bilateral, Pati.
De los dos, qué terrible. Oiga, doctor, hay una pregunta de Javier Navarro que dice, ¿hay una enfermedad del síndrome gatillo? ¿Tiene que ver con el túnel carpiano?
Javier, también muchas gracias por tu pregunta. No, el dedo en gatillo o tenosinovitis estenosante de los flexores de los dedos es una entidad totalmente diferente al síndrome del túnel carpiano. Digamos que en una se presiona un nervio y en otra lo que se atrapa es un tendón. No obstante, algunos pacientes, sobre todo los adultos mayores, aquellos que tienen osteoartritis degenerativa de mano severa, pueden experimentar ambas condiciones.
Bien. Tenemos otro mensaje que nos envían a través de nuestro WhatsApp. Doctor, dice, hola, buenas noches. Estoy escuchando al doctor del Hospital Civil. Yo empecé con hormigueos en mis brazos y manos, como adormecidas y rígidas, y con un poco de dolor. Cabe mencionar que padezco de la ciática y también de espolón en cada uno de mis talones. Me preocupa mucho lo de las manos y eso al sostener el celular me hormiguean muchísimo los dedos. ¿Cómo le hago para que el doctor me atienda en el Hospital Civil? Gracias, soy Mónica Ruiz Ramírez.
Muchas gracias, Mónica, por el mensaje. Bueno, es importante mencionar que efectivamente las alteraciones de la sensibilidad, el hormigueo, adormecimiento, son otro signo clínico, un síntoma muy frecuente en pacientes con síndrome del túnel del carpo. Sin embargo, no todas las alteraciones sensitivas en la mano son a consecuencia de este atrapamiento nervioso. Sin profundizar mucho en ello, las hernias de disco en la columna cervical podrían ser uno de los diagnósticos diferenciales. Espero tener oportunidad, Pati, para comentarte sobre la campaña gratuita que estamos realizando en el Hospital Civil de Guadalajara.
Cuéntenos,
en
doctor.
En el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, con la aplicación de terapia con ondas de presión radial, precisamente uno de estos equipos de alta tecnología, medicina regenerativa, que ayuda a disminuir el dolor y a mejorar la funcionalidad de pacientes con síndrome del túnel carpiano. Mónica podría escribirnos, al igual que todas aquellas personas que estén escuchando en este momento el programa, o bien que conozcan algún familiar o amigo con diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, que escriban un mensaje al WhatsApp 3345 55 5333 rápido, 33 45 55 53 33, para que reciban un formulario, un filtro que nos permitirá, por un lado, ver si los pacientes son candidatos para participar en esta campaña, en caso contrario, para explicarles cómo pueden ser atendidos en el servicio de rehabilitación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Pati.
Esta terapia con ondas de presión radial, ¿en qué consiste específicamente, doctor?
Como lo mencionaba hace un momento, la terapia con ondas de presión radial es un método terapéutico que, si bien ya tiene sus años en el mundo, existe poco desarrollo del mismo en la República Mexicana. Método de medicina regenerativa científicamente aprobado por una gran cantidad de investigaciones científicas, mediante el cual se aplican disparos neumáticos de alta velocidad que generan una respuesta inflamatoria en el sitio en donde se aplican, y es precisamente esta respuesta inflamatoria la que produce o facilita la regeneración de los tejidos afectados. Inicialmente se aplicó en tendinopatías, lesiones de los tendones, pero ahora la ciencia ha demostrado que tiene efectos positivos en otras patologías, como lo son las neuropatías, entre ellas el síndrome del túnel carpiano, Pati.
Ya. Y, ¿quiénes pueden recibir este tratamiento? ¿Cuáles son los requisitos para participar en esta campaña gratuita?
Los criterios de inclusión, si así les podemos llamar, son pacientes de 18 a 80 años que tengan el diagnóstico de síndrome del túnel carpiano, idealmente confirmado mediante un estudio de electrodiagnóstico, también conocido como velocidades de neuroconducción. No tener ninguno de los siguientes, Pati: cirugía previa por síndrome del túnel del carpo, neuropatía diabética, embarazo, hernia de disco en columna cervical, artritis reumatoide, fibromialgia ni cáncer. Cabe la pena mencionar que esta campaña se realizará solamente durante los meses de julio y agosto de este año, y que tenemos un cupo limitado para 60 personas. Yo estoy impresionado de la respuesta que hemos tenido, obviamente por la alta prevalencia de esta entidad, porque siendo hoy apenas 3 de julio, ya hemos captado a 22 pacientes que a partir de la próxima semana estarán recibiendo el tratamiento con nosotros. Por eso, Pati, si alguien de todos aquellos radioescuchas interesados en participar en esta campaña, pues que envíen el mensajito de WhatsApp a la brevedad posible.
Correcto, voy a repetir el número: 3345 55 53 33.
Es correcto.
Doctor Tonatiuh Ávila García, jefe de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muchísimas gracias por esta información, por atender también las llamadas de nuestros radioescuchas. Nos tenemos que despedir. Nos llegó una llamada de Jesús López que preguntaba sobre el nervio ciático, pero creo que ya no vamos a alcanzar a responderle, doctor.
Con todo gusto, puede contactarnos por medio de las redes sociales del Hospital Civil de Guadalajara y estamos a sus órdenes, Pati. Muchas gracias y felicidades por el excelente programa.
Muchas, muchas gracias, doctor. Muy buena noche.
Que pasen buenas noches.
Hasta luego. Y nosotros así llegamos al final de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su compañía. Le invitamos desde luego a permanecer en sintonía aquí en la Estación de las Noticias. Viene Punto y Seguido. Mañana ya es viernes y lo espero en una emisión más. Gracias y que descansen.